100% en todos los productos Quintex Techos y Quintex Muros y Medianeras. Prepara tu casa como vos querés y con un 40% de descuento. ¿Dónde? En Quintex Express Aristóbulo, en Aristóbulo del Valle 7255 o por WhatsApp al 342-4433-011. Que tu casa disfrute la primavera.
Siempre en vivo, siempre láser.
Han Solo, vagando por la galaxia. Marty McFly, surfeando en un DeLorean. ¿Cuánto es mucho? De 12 a 14, con Pato Belaviña. El reconocido filósofo griego Heráclito escribió: los perros ladran lo que no conocen. Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
¿Se puede resolver la angustia? ¿Se debe? ¿Es la angustia un estado psicológico o filosófico? Es decir, existencial. ¿Y qué tiene que ver con nuestra condición humana o con algo que nos excede? ¿Por qué huimos de la angustia? ¿Nos duele? ¿Nos hiere? ¿Podemos morirnos de angustia o más bien nos angustiamos cuando nos damos cuenta de que nos vamos a morir? ¿Pero qué tiene que ver la angustia con la muerte? O mejor dicho, ¿qué tiene que ver la angustia con la conciencia de la muerte? Es que la angustia, es que nos angustia la conciencia última del sinsentido de todo. Nos angustia la extrañeza de estar siendo y la peor extrañeza de dejar de ser dentro de muy poco. Nos angustia que en el fondo las preguntas más fundamentales del hombre no tengan respuesta. Nos angustia el haber nacido para morir. Nos angustia que haya cuando pudo no haber habido nada. Nos angustia la nada. Un nuevo episodio de Filosofía de Bolsillo. ¡Qué apertura, Petroni! No por cómo lo leí, sino por el peso de esto que acabamos de leer. ¿Cómo anda? Buen mediodía.
Hola, amigo. ¿Cómo estás?
Impresionante. Bueno, ahora mejor, ahora que lo veo y que estamos prontos para charlar un rato, mejor de lo que venía.
Buen miércoles. Che, sí, la verdad que hoy programa interés. La pregunta que arde. Así lo titulamos.
Angustia a la nada. Me mató el cierre.
Tremendo.
Pues en realidad, y acá esta es una frase que el común de la gente va a decir, una frase muy filosófica. La nada es todo, claro. Y el todo es la nada.
Exactamente. La filosofía juega con ese, ¿no? Con ese interjuego, ¿no? Pero digo, la pregunta que arde de movida es ¿qué sentido tiene nacer para morir? Es decir, el ser humano es un ser entre, ¿no?, el todo y la nada, porque está entre la vida y la muerte. Tiene esa condición fantasmática, va a decir Derrida, uno de los pensadores que traemos hoy, ¿no?
Dice una frase que a mí me gusta mucho, que no recuerdo de quién era. Mire, si no es de Joaquín Sabina, pega en el palo.
Sí.
La muerte está tan segura de que nos va a ganar el partido que nos da toda una vida de ventaja.
Claro. Sí, es una frase conocida.
Terrible.
Terrible, ¿no? Es que en realidad el ser humano, el otro día lo hablábamos con los chicos en la facu y se reían. Hoy se habla de carrera, esto. El único lugar que corremos es hacia la muerte, amigo. Si uno lo pone a pensar a fondo.
Hermoso, le mandamos un beso a los chicos que estarán en la feria de las carreras ahora, ¿viste?
Ahora, ¿viste? Que le escuchan esto y se ponen contentos, ¿no? Pero a ver, es la verdad.
Es la realidad, ¿no? Tal cual.
Y otra cosa que traemos hoy, Pato, querido, es que el 25 de septiembre, hace unos días, se cumplieron 51 años de el suicidio, de la muerte de nuestra querida Alejandra Flora Pizarnik, ¿no? Así que hoy vamos a establecer un interjuego, un diálogo entre ella, ¿no?
A ver.
Y Jacques Derrida, que fue un autor contemporáneo.
Bien.
Sí, francés.
Bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Por Alejandra, por Derrida o por los dos al mismo tiempo?
Hay dos asuntos que traje que compartirte a vos y a la audiencia. El primero, la herida, la angustia de la finitud. ¿No? Esta cuestión de por qué nos angustiamos y qué tiene que ver desde la filosofía la angustia. Y en segundo lugar, la imposibilidad de poner en palabras lo que nos sucede desde el lenguaje.
Bien.
O sea, la imposibilidad del lenguaje de agotar la realidad, para mejor decir.
Bien. ¿No?
¿Por dónde querés empezar?
Por el principio, vamos a la primera.
Dale, dale. Viste que, la filosofía llega a la angustiante conclusión de que en el fondo no hay fondo. Lo acabas de decir vos al principio, ¿no? O sea, la filosofía en primer lugar no nos hace felices. Y es una actividad angustiante, ¿no? Uh-huh. Pero está buena la angustia, porque viste que la angustia es una forma que...
No, pará. La angustia no está buena.
Pero esto hoy.
A ver.
Es una forma que estructura nuestra subjetividad. Si vos negás la angustia, negás la mitad de lo que sos, amigo.
¿Vos decís que somos mitad de angustia?
A ver, la filosofía es reconocer la angustia uh-huh. en ciertas preguntas y entramarlas significativamente.
Ahí va, ok.
¿Me explico? Pero digo, está buena la angustia porque ¿no te pasa que te conecta con también con cuestiones de incertidumbre, de paradojas, de no saber qué va a suceder? Y hay un lugar ahí también.
Hay mucho, creo yo, y a ver, vos me vas a dar la derecha o no, en torno a lo que pienses y a lo que sabes, a lo que has estudiado. Hay mucho en la angustia de realidad.
Sí.
Digo, creo que muchas veces asociamos, o están como muy cerca... La angustia de del tacto de lo real. Digo, la angustia nos hace dar cuenta de cómo son las cosas finalmente o realmente, y viceversa. Digo, también lo real de alguna u otra forma es angustiante. Me fui mucho con un juego de palabras.
Fuiste claro. A ver, el choque de nuestra realidad, uh-huh. ¿no? De nuestra persona con la realidad, ese impacto genera preguntas. El no saber qué va a suceder de nosotros de acá a unos años, el no tener certezas de acá a fin de año de ciertas cosas. Nuestra experiencia concreta, finita, humana, si la pensamos a fondo, uh-huh. angustia.
Claro, bueno, ahí está, ahí me ayudaste un poco a hilvanar la idea.
Sí.
El hecho del contacto con la realidad genera preguntas, y hay preguntas que no tienen respuesta. O sea, en el mismo acto en el que se generan, ya sabemos que esa pregunta que se generó no va a tener respuesta, y ahí está la angustia, ¿no?
Me encanta, va por ahí, muy bien. O sea, que las preguntas más importantes del ser humano no tengan respuestas tranquilizantes... farmacológicas, angustia.
Claro.
Pero no es una angustia, porque he visto que hoy, Pato, hay una anarquía de la felicidad.
Me gusta
que la música suene más fuerte que los problemas.
Sí.
Ríe, vive, piensa, sí. ama, ¿viste? Desayunamos todo con la taza que dice Don't worry, be happy.
Sonríe, hoy va a ser el mejor
gran día.
Sí, sí, sí.
No, pero esta anarquía de la felicidad significa... esto.
Que me gusta este Petroni medio Grinch. A ver,
fíjate vos, amigo, no, real. Para el paradigma del sentido común, sí. la angustia no garpa.
No, claro.
Pero
como la filosofía también no garpa muchas veces.
Ahí va.
Es perder el tiempo, detenernos en algo que no va a tener respuesta, en algo que nos oprime, o sea, que nos entristece.
Exactamente. Exactamente. Y mirá, vamos con la primera cita de Alejandra.
A ver.
Para vos.
Uy, es dura, Alejandra.
Dice cita.
A ver.
Entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo. Para que lo que me hiere no sea, para alejar lo malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos.
Todos estamos heridos. Es hermosa esa frase, Alejandra.
Todos estamos heridos.
Y yo creo que un poco de lo que habla también tiene que ver con la psicología, ¿no? Con,
sí,
con
claro.
Poder transformar el dolor en papel, dice una canción, ¿no?
Exactamente.
En el caso de ella, que era poeta, el que lo hace canción será un músico, y el carpintero que lo transforma en una obra de arte en madera, y etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, Alejandra, justamente, hay que reconocerle esto, como a Borges, como a todos los que se tomaron en serio la poesía, que son artesanos de la palabra, amigo. O sea, son obreros de la palabra, obrera de la palabra, ¿no? Porque fueron al fondo con palabras que puedan explicar la angustia. ¿Por qué te digo esto? Porque la subjetividad, Pato, vos que recién me decías que la filosofía se emparenta con la psicología. Claro que sí, porque la subjetividad se cristaliza en la palabra. Y acá entramos en la segunda parte de la charla, que es la imposibilidad del lenguaje de acceder a la realidad en cuanto tal.
Uy, a ver.
Eso fue lo que la angustió a nuestra amiga.
Este es más difícil,
Alejandra, ¿no? Seguime en esta. El lenguaje abre realidad, ¿no? O sea, hay una correspondencia entre las palabras y las cosas.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Estamos de acuerdo hasta acá. Bien. Parecería imposible demostrar que no existe una realidad por afuera del lenguaje.
Ok.
Ahora, la hay, porque la habitamos, la padecemos, la dolemos. Hay una realidad por fuera del lenguaje. Pero siempre que buscamos comprenderla a esa realidad por fuera del lenguaje, o referirnos a ella, la hacemos por medio del lenguaje.
Uf.
Vamos a seguime en esta, y por favor que la audiencia me siga, ¿no? O sea, no existe otra forma de referirnos que no sea desde el lenguaje, desde las palabras.
Claro.
¿No? Dice Derrida, Jacques Derrida, el filósofo de la deconstrucción: no hay nada por fuera del lenguaje, pero fuera y lenguaje son lenguaje. Entonces, de nuevo, vos recién trajiste la psicología, ¿no? Si la subjetividad se cristaliza en la palabra, ¿decimos todo lo que sentimos y nos pasa en palabras?
Uf. Claro, nos estamos yendo al huevo y la gallina, digo, ¿no? ¿Qué es? O en términos filosóficos, ¿pienso luego existo o existo y luego pienso, ¿no?
Bueno, eso fue lo que le angustió a nuestra amiga, ¿no? A nuestra poeta. Te leo otra.
A ver.
Que tiene que ver con esto del lenguaje. El poema se llama En esta noche, en este mundo. Mirá lo que dice.
Ok.
No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la muerte es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Tremendo. O sea, conclusión, nos encontramos en el umbral de lo decible. La gramática es anterior y condiciona nuestra habla, lo enmarca y así lo reprime.
¿Esta es Alejandra?
Este es Alejandro. Tremendo.
Es tremendo.
Es tremendo porque en realidad esto fue lo que a ella la angustió, ¿no? Hay algo afuera del lenguaje, amigo, afuera del lenguaje. Pero para comprenderlo, estamos condenados al lenguaje. Por eso ella llora a través de la poesía, Alejandra. Uno la lee y nunca pudo expresarse y escribió obras increíbles, escribió sus diarios, invitamos siempre a la gente, están todo en internet, lo tienen todo en internet.
Claro, porque la principal herramienta, a ver si lo puedo traducir a mis palabras y a mi entendimiento bastante limitado. Lo que dice Alejandra es que la principal herramienta es a la vez la principal limitante.
Exactamente.
El lenguaje, que es con lo que podemos decir a la vez, es lo que nos limita a no decir algunas cosas. Porque hay cosas a las que no les podemos poner palabras, básicamente.
Lo esencial es invisible al lenguaje. Y uno, ¿cómo explica, Pato? ¿Cómo cristalizás vos tu subjetividad? A través de la palabra.
Sí, no hay otra. O sea, hay no otra hay forma, otra. Pero tal vez no las conocemos.
Imagínate vos que yo haga señas para tratar de explicarte por fuera del lenguaje eso esencial. Las señas también son lenguaje. El lenguaje de señas. Entonces digo, estamos condenados, presos. La pregunta es, y con esto nos despedimos, ¿no? ¿Existe otro acceso a las cosas que no sea a través del lenguaje? Alejandra, el día que se suicidó, un 25 de septiembre de 1972, puso: no quiero ir nada más que hasta el fondo.
Hola Pato, hola Pablo, les mando audio porque justo estoy manejando. A mí me pasa un poco lo contrario a lo que dice Pablo. Me encanta el análisis, pero siento que hoy en día se está corriendo hacia el otro extremo, que es el de, bueno, está bien tener ansiedad, todos estamos ansiosos, todos estamos depresivos, y se hace como una generalización en la que en realidad se termina desvirtuando todo y qué es lo real y ¿es una moda ahora el estar ansioso o realmente estamos todos ansiosos? Me genera como eso últimamente.
Estaba hablando con la hermana de una chica colombiana. Dormían en camas separadas, tomando un cappuccino en el año nuevo chino, en un restaurante argentino. El problema es que la nena era linda, pero buena gente, y me tocó la frente. Me arde, me está quemando, estoy disimulando como fuego sobre la superficie del mar, como el viento caliente en el desierto. Cuidado, Susan.
Láser 92.5.
Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos.
A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos?
6, 5, 4, 3, 2, 1, 15.
¿Qué esperas para sumarte a nuestra oficina virtual? Hacé convenios de pago por los montos adeudados. Adherite a la factura digital. Consultá y pagá tus deudas. Realizá gestiones comerciales. Cambiá la titularidad del servicio eléctrico. Verificá los pagos realizados. Entérate de las novedades y trabajos programados. Todo esto y más en www.ep.santafe.gov.ar/oficina virtual. EPE, Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe. Santa Fe Provincia.
Es un punto. Un punto en el tiempo. Está nuestro pasado que nos permitió llegar hasta acá. Y está el futuro por construir. Pero algo tengo claro. Quiero ser parte de tu historia. Campaña de adopción más 10 para niños, niñas y adolescentes.
Ingresá a www.santafe.gov.ar/ruaga.
Residencias universitarias para hijos e hijas de afiliados a ATE del interior de la provincia, comprendidos en la Ley 10.052. Inscripción en www.ate.org. El beneficio está dirigido a estudiantes del ciclo lectivo 2024 que se inscriban a carreras de nivel superior de cualquier universidad o instituto público terciario de la ciudad de Santa Fe. La beca incluye el alojamiento en las residencias que el sindicato construyó en el predio